Cuanto más poder le des a un solo individuo frente a la complejidad y a la incertidumbre, más probable será que tome malas decisiones. Como consecuencia, hoy en día hay muy buenas razones para que las empresas traten de pensar más allá de la jerarquía. Frase de James Surogiecki, de Wisdom of Crowds. Al fin, puede ser que ya definitivamente nos hayamos dado cuenta de que necesitamos construir nuevas organizaciones más abiertas, participativas y transparentes. Organizaciones que nos permitan colaborar para dar una respuesta colectiva, la única posible, a los nuevos retos. Pero todavía nos falta responder algunas preguntas fundamentales. ¿Qué tipo de estructura deben tener nuestras organizaciones? ¿Sustituirá esa nueva estructura al actual modelo jerárquico? ¿Cómo resolvemos el choque entre las necesidades personales de libertad y autonomía y las necesidades organizativas y de predicción y control? Para responder a estas preguntas, deberíamos proponer el concepto de redarquía, que define el nuevo orden emergente de las organizaciones colaborativas. Es un término prácticamente inédito que hasta ahora no aparece en las páginas de resultados de Google, pero que, pienso, refleja muy bien la estructura organizativa que podemos encontrar en las nuevas redes de colaboración, basadas en el valor añadido de las personas y la autenticidad y la confianza, por ejemplo, en las comunidades de software libre. Las palabras son importantes y, obviamente, necesitamos nuevas palabras para representar la nueva realidad. Por eso, propongo que utilicemos el concepto redarquía para comprender mejor cómo afecta la era de la colaboración a nuestras organizaciones y para explicar cómo gestionar los nuevos procesos colaborativos de creación de valor. Este nuevo concepto también nos ayudará a entender mejor las noticias que todos los días encontramos en los medios de comunicación y que hablan de un cambio de poder y autoridad en nuestras organizaciones. Muy buenos días desde hoy, desde Elche, porque son fiestas en San Juan. Tenemos a nuestra Santa Faz por ahí. Con lo cual, estamos haciendo hoy el programa desde Elche. Y bueno, como es un día de fiesta y tal, pues no he querido tampoco derrochar demasiado y hacer que alguien de los estudiantes de allí de la UMH se vengan para Elche, porque seguramente que estarán pues peregrinando pues de un modo, no sé cómo se diría, Luz, porque bueno, ahora os presento a Luz, que ya está en otro programa con nosotros, pero hoy la tenemos nada más que para... en exclusiva para nosotros, pero van como con, seguramente todos los estudiantes irán con muchísima devoción a Santa Faz y yo esa devoción no la quiero en ningún momento cortar. Pero bueno, el
ya,
texto...
Habrá ahí los que irán por el folclore.
Claro,
¿eh?
Sí, seguro. Yo he visto demasiada gente con carritos de estos de Mercadona robados. Bueno, pues el texto que he leído al principio en la introducción es de José Cabrera, que según me contaba Luz cuando veníamos hacia acá, pues es un poco el padre del concepto redarquía, que es el que vamos a ver hoy. Y ha extraído este texto pues de una entrada suya de un blog. Su blog se llama, bueno, él tiene un titulito ahí, Conversaciones sobre el liderazgo y los nuevos modelos de creación de valor en la era de la colaboración. Y pues metiéndonos dentro de este tema y aprovechando que tenía aquí a Luz, he querido meter el tema de la redarquía con el título del programa de hoy, Good Safe the Hierarchy, en inglés, y Ave Redarquía. Y bueno, la paso a presentar, ella es Luz Fabregat, que en su perfil de Facebook podéis leer que es líder colaborativa en Impulso Red. Ahora explicará un poco lo que está haciendo actualmente, y en Twitter la podéis encontrar como @LuzFabregat, todo junto. Muy buenos días, Luz.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
De nuevo.
Sí, ¿no?
Pues nada, un poquito constipadita, pero ya sabes que cuando tú me dices ven, yo lo dejo todo.
Sí,
y me
sí.
Dijiste ayer que tenía que acompañarte y aquí estoy para dialogar un ratito.
Claro, la verdad es que me han fallado un poquito los planes que tenía. Yo supongo que habrá sido por esto de la que decíamos de la Santa Faz y todas estas cosas. Pero bueno, el tema que te propongo, yo sé que, bueno, a ver, yo el redarquía, la primera vez que oí la palabra la oí de tus labios, o sea que en el fondo por eso te he querido meter con este tema. ¿Empezamos definiéndola o definiéndola desde tu perspectiva?
Vale, perfecto.
Muy bien, pues cuando quieras.
Pues mira, para mí la redarquía, tú sabes que yo soy mujer de empresa, ¿no? Y entonces cuando pienso en la redarquía, o cuando también llegó este término a mis oídos, que es verdad que en España, también lo escuché y lo leí de José Cabrera, pues cuando llegó a mis oídos dije, che, pues esto es lo que yo he pensado toda mi vida. Y hay alguien que ya le ha puesto nombre, ¿no? Y no es ni más ni menos que, como veníamos comentando por el camino, el ideal de que fuéramos capaces de ir traspasando el individualismo tan marcado que existe en la sociedad y, por tanto, en las empresas, que no son ni más ni menos que microsociedades, ir trasvasando ese individualismo que requiere, por una parte, jefes que jerárquicamente ordenen, a ir siendo conscientes de que, bueno, el famoso talento, que también llevamos alguna década hablando de él, existe, ¿no? Pero para que el talento emerja, en lugar de trabajar en jerarquía, tenemos que trabajar en redarquía.
Vale.
Es decir, que las personas puedan aportar sintiéndose libres. Ojo, estamos en el mundo de la empresa, soluciones. Pero no solamente económicas.
Pero entonces eso es muchísimo más avanzado de lo que se suele estar diciendo actualmente de las organizaciones longitudinales o transversales o ese tipo de relaciones más jerárquicas en orden descendente, ¿no? De arriba abajo, o más horizontal, en una relación más horizontal. Digamos que va más allá que eso.
Sí, de hecho, como desde que se llevan los puntos, seguidos de los ceros, se empezó a hablar del liderazgo 1.0, el liderazgo 2.0 y el liderazgo 3.0. Y es precisamente eso, ¿no? Digamos que el primer modelo es el jerárquico, pero luego las empresas resistentes, todavía hoy en día no hay quien no ha dado el paso.
Yo sigo pensando que las españolas son más resistentes todavía que algunas otras.
Sí, por nuestra cultura. Por nuestra cultura marcadamente individualista, afable, muy sociable aparentemente, pero cuando hablamos de éxito, aquí se sigue pensando en el éxito en singular. Entonces, sí es verdad que muchas empresas, sin darse cuenta, utilizan modelos matriciales, Es decir, no es importante el área funcional, económico, financiera, o el área comercial, o el área productiva, o el área de recursos humanos. Aquí lo importante es que hay líneas de negocio o líneas de producto, como le queramos llamar, y al servicio de eso emerge una relación transversal entre todas esas áreas. Uh-huh. Y muchas empresas ya funcionan así por la necesidad absoluta de que se han dado cuenta que el mercado, el cliente, responde a algo transversal, no a algo vertical, ¿no? Uh-huh. No son reinos de taifas, cada una de las áreas. Uh-huh. Ahora, el siguiente paso, que sería el liderazgo 3.0, es, oye, ¿y si lo hacemos fluir de una manera diferente? Esto, que, porque aún así el modelo matricial requiere de dosis fuertes de supervisión y control. Uh-huh. Yo recuerdo, antes de oír la palabra redarquía, en seminarios que yo impartía, o entrenamientos a directivos, uh-huh, les hablaba de una analogía entre la naturaleza y cómo se produce el liderazgo, ¿no? De una manera más natural. Y les contaba que, por ejemplo, el búfalo americano se extinguió porque tenía un líder muy marcado, muy, muy marcado. Entonces, claro, los indios se dieron cuenta de ese liderazgo único, de tal manera que toda la manada seguía a ese líder. La cosa estaba fácil.
Matabas
Te cargabas al líder y, por tanto, el desconcierto de la manada y, por tanto, cazaos.
Muy bien.
Luego, espera que ahora acabe la analogía, por favor.
No, es que ya te voy a soltar otra. Que
pues suéltamela. Como... Te dejo. Porque sabes que los dos tenemos tendencia
termina
a monopolizar la conversación.
Cuelga tu cariño.
Vale. Entonces, te veo que estás en actitud de escucha.
Sí.
El siguiente ejemplo es el vuelo de las aves, ¿no? El vuelo de las aves que lo hacen en flecha.
Sí.
En este caso, el relevo está más trabajado. El relevo está más trabajado porque lo que sucede es que al funcionar en flecha, en su vuelo, en el momento que el que va en cabeza se cansa, no importa, porque se van turnando los puntas de flecha. Ahora, el ejemplo de la naturaleza que respondería a la redarquía realmente es el cardumen. El cardumen es la agrupación de atunes. Uh-huh. Los atunes pesan 700 o 800 kilos, es decir, los cardúmenes ya de importancia son atunes muy, muy pesados.
Son todos peces gordos, ¿no?
Efectivamente, son peces gordos. Pero tú, no se identifica quién es el líder ahí, porque todos son líderes.
Claro.
Tú me habrás escuchado a mí también en algún foro decir que estamos ante un nuevo liderazgo que no reside en conseguir seguidores. Ahora que llevamos ya tiempo tan de moda el conseguir fans y seguidores, lo importante no es conseguir seguidores, lo importante es que un líder sea capaz de generar más líderes.
Uh-huh. ¿Eh? Sí.
Y la redarquía va un poco por ahí. No es tanto lo que yo ordeno, mando, normalizo o normatizo, sino lo que soy capaz de hacer emerger en la gente para la búsqueda de esas soluciones.
Sería como algo parecido a estas sociedades extraterrestres que a veces se escenifican en películas, en las que todos son conscientes de todo y todos están en contacto con todos, aunque son individuales y pueden hacer lo que quieran, pero el conocimiento de todos depende de la relación que tengan entre ellos mismos. Si sienten incluso, me estoy acordando de una peli que ahora mismo no recuerdo el nombre, y en definitiva el conocimiento de toda la especie se basaba en que todos sabían que tenían la obligación moral de compartirse cualquier experiencia nueva para que se fuera trasladando y entrara dentro del conocimiento de todos. Con lo cual las decisiones de cada uno estaban, pues obviamente, no dirigidas por nadie, pero sí que influenciadas por la información que tenían disponible en cada momento, y en cuanto tenían nueva información la volvían a compartir, y eso, en cuanto compartían unos con otros, enseguida todo el mundo lo sabía. Que es una peli que no recuerdo bien de...
Avatar es una ejemplificación
sería, redarquía. Sería algo parecido a eso, ¿no? Estaba escuchando lo de los búfalos y me estaba acordando de una cosa que también he escuchado, y por eso te he dicho esto de que el contarnos cosas entre todos hace que el conocimiento avance, y a veces la protección, el copyright y tal, todo ese tipo de historias que yo también estoy muy en contra, impide que el conocimiento avance, ¿no? Pues se lo oía a Rafa Gomis una vez y lo contaba, la extinción también de otra especie, pero una especie muy poco adaptativa, y es una especie de culebra o de serpiente iberoamericana que se alimentaba exclusivamente de un tipo de caracol que por cómo estaba el eje de la Tierra y tal y cual, pues los anillos de su caparazón, digamos que se enfocaban hacia un lado, ¿vale? O sea que directamente estaban como ladeados y para poder enganchar la carne de ese caracol, esa serpiente que exclusivamente se alimenta de ese caracol, pues había desarrollado un diente más corto y otro más largo dentro de los colmillos que tenía para poder ponerse de lado y meter el diente largo y sacar la carne y poder comer la carne del caracol. ¿Qué pasa? Que hace no sé cuánto hace el eje de la Tierra empezó a variar un poquito, aunque sea medio grado, una décima o lo que sea, y entonces obviamente eso ha provocado que estos caracoles que se adaptan rápido porque como crean los anillos con arreglo a lo que reciben del entorno, en cuanto el entorno ha cambiado, ellos los anillos los han empezado a cambiar y digamos que la orientación es hacia el lado contrario, con lo cual estas serpientes ahora tienen que intentar sacar esa carne con el diente pequeñico, con lo cual se están extinguiendo simplemente porque el entorno ha cambiado y ellos no son capaces de cambiar a la vez. ¿Vale? Entonces es otra manera también de provocar la extinción de un sistema, me da igual, sería una empresa igual, si no sí. Es capaz de adaptarse a, en vez de estar, digamos, que una de las resistencias que yo creo que tenemos la sociedad a esa redarquía que tú propones, podría llegar a ser el que no nos basamos en que nuestra evolución dependa de cómo evoluciona el entorno, sino que estamos acostumbrados a las cosas que ocurren en el entorno y nuestra adaptación es lenta. Y como el entorno cambia, las circunstancias cambian, pero nosotros estamos acostumbrados no a las circunstancias, sino a las cosas, esas cosas, al cambiar, nosotros ya no nos podemos adaptar igual. Y como encima tenemos conocimiento de que tenemos conciencia de nosotros mismos y conocimiento, supuestamente, pues obviamente entran temas de frustración, depresión, ansiedad, la resistencia, la agresividad. O sea, entran temas emocionales que impiden incluso todavía más que ese tipo de nuevos conceptos avancen. Incluso el tema de confiar en los demás. Nos cuesta mucho confiar en los demás. ¿No crees que hay demasiadas características del comportamiento humano o de las emociones humanas que van en contra de la inclusión de la redarquía dentro de, o sea, para eliminar la jerarquía en sí misma? ¿Ya que eres psicóloga también?
Sí, sí. La situación es una cuestión de biografía cultural, ¿no? En este caso, de nuestro país.
Ahora me dirás lo de judeocristiano y eso también tiene que
entrar. No, hoy no te lo iba a decir, ¿no? pero si quieres te lo digo, vale, si quieres vale. Te lo digo, ¿no? Fíjate, a mí me pasa, bueno, como tú sabes, yo he sido directiva de empresa, ¿no?
Sí, de empresas gordas, aparte.
Sí, sí.
De empresas gordos.
Y yo he vivido a las personas, a los directivos, le pasaba la empresa por encima. Es decir, era un rechazo al cambio, pero la mayoría de las veces no era porque no querían, sino porque no sabían o no podían. Es decir, tu estructura mental está tan adaptada a mis logros, el logro de mi equipo, que la incapacidad de poder decir no, es que lo que hasta ahora se veía como logro, pues es que es una resistencia al cambio brutal. Entonces hay una incompetencia manifiesta, vale, de poder llevar a cabo esa cuestión, ¿no?
Sí.
Luego también estabas comentando acerca de la redarquía, del funcionamiento, de impulso red, ¿no? A mí hay gente que me dice como que estoy un poco loca, ¿sabes?
Sí, bueno, eso, bienvenida al club, ¿no? Te podría decir.
Como que estoy un poco loca, porque en materia de confianza, yo de antemano le doy la confianza a la gente. Y luego es la persona la que se la quita. Pero yo funcionando así, pues no me alcanza ya la memoria. Probablemente será toda mi vida. Entonces hay gente que alucina cómo pues yo empiezo a colaborar con alguien o veo en alguien algo interesante, talentoso, y le tiendo rápidamente mi mano, ¿no? Y veo siempre posibilidades de hacer cosas juntos. Hombre, no de una manera generalizada, pero que es que la confianza hay que darla antes. Porque si no la das antes, si tiene que ser una carrera de obstáculos... Ahora, también en el mundo de la empresa sabes qué sucede. que demuéstrame esa confianza que puedo tener en ti va aparejado a salarios.
Claro.
Entonces, yo ahora te contrato por menos cantidad porque eres tú el que me tienes que demostrar que eres digno de mi confianza. Y eso es mortal de necesidad. Fíjate, mi ilusión de los últimos años, por eso Impulso Red, es la creación de una red de profesionales que efectivamente puedan trabajar desde esa óptica. No desde la óptica de Luz es la jefa, que esto me pasa. Es decir, colaborar con personas, pero que al final lo que te demandan es que ejerzas de jefa. Me has oído muchas veces esta frase de que hay personas que mueven el mundo y otras lo administran. Entonces sí. La redarquía tiene que estar nutrida de personas que muevan el mundo. Que tengan ese germen emprendedor, ¿no?
Pero también de gente que lo pueda llegar a
administrar. Que lo administre, por supuesto.
Porque si no volaríamos todos por los aires, así todos flotaríamos.
Por supuesto, por supuesto. Pero fíjate, en las empresas, esté escrito o no, se tiene claro qué es lo estratégico, qué es lo operativo. Lo operativo, aunque no les guste a los directores económicos financieros, pues tiene que ver con lo que es la gestión de base, como por ejemplo la pasta, ¿no? La gestión de la pasta. Entonces tiene que haber, desde luego, más estratégicos, más gente que esté pensando en cómo provocar el futuro,
sí.
Porque si no hay gente que esté pensando y haciendo factible ese futuro, pues ¿para qué quiere gente que te gestione? Ambos tipos de personas son necesarias.
Sí, ¿eh? Eso está claro.
Entonces, para trabajar en red, la dificultad radica en juntarte con personas que estén pensando en hacer futuro. La famosa proactividad. La famosa proactividad que se nos cae la boca de decirlo, pero al final la proactividad quiere decir, chico, hacer futuro. Y para hacer futuro hay que estar un poco loco. Porque se te tiene que ir la bola. Y tienes que estar pensando que hay otras maneras de hacer, otras maneras de crear y otras maneras de innovar. Y que el 1, 2, 3, y que las fórmulas anteriores... yo recuerdo un directivo, compañero mío al que sigo adorando, que me decía, Luz, ¿y de verdad que tenemos que implantar estos cambios? ¿No podríamos anunciar a la organización que son mejoras? Yo le decía, no, es que no son mejoras.
O sea, son cambios ya directamente.
Que son cambios. No tengamos temor a decirle a la gente, porque la gente en las empresas, ya hablábamos en el camino, ¿no? Pues tiene que haber gente bien cumplidora de órdenes.
Sí.
Porque mientras que el mundo sea mundo, nuestros perfiles requieren personas que tomen el timón, que eso no quiere decir que sean jefes estancados, y otras que son mejores seguidoras de órdenes. Pero a la gente, sobre todo, le hace falta que le digamos el norte, hacia dónde vamos. Y si hay que decirle, oye, hay que cambiar. Dice, en la crisis a mí me da tremenda pena escuchar a empresarios que dicen que ahora la gente parece que se haya caído de un árbol y que no se den cuenta que en el contexto actual como que tienen que sentir los colores de la empresa más que nunca.
Sí.
Porque si no, se van a desmayarse. Pero es que, con perdón, imbécil, si tú lo que tienes que hacer ahora más que nunca es decirle a tu gente el norte. Y ahora más que nunca te tienes que gastar, porque con la gente hay que gastarse, en provocar que se enganchen a un proyecto. Ahora, si tú le dices, engánchate a esto, porque si no te quedas en la calle, de nuevo la redarquía está ahí. Porque en la crisis lo que ha pasado es que la jerarquía, como dicen ahora, se ha empoderado.
Sí.
Y no generalizado, claro, porque siempre hay buenos empresarios y buenos directivos, pero hay una caterva importante que ha involucionado y se ha ido otra vez a fórmulas más jerárquicas.
Pero eso puede ser porque la propia resistencia que puedan tener haga que en puestos de decisión se reculen mucho más, aunque solo sea por incertidumbre o miedo a lo que puede ocurrir si se cambia de verdad, y estando en esos puestos de decisión puedan llegar a provocar que... ¿Realmente hay un enlentecimiento de todo? ¿Puede llegar a ser eso? Porque yo en política lo veo. Lo que me estás diciendo lo estoy viendo en política. O sea, las posturas progresistas que podía llegar a haber en PP y PSOE, que son los mayoritarios aquí en España, digamos que están teniendo retrocesos, bajo mi punto de vista, solo porque han aparecido elementos nuevos que están diciendo es que las cosas pueden ser de otra manera. Y la resistencia está siendo muy agresiva, por lo que yo entiendo y veo.
Bueno, esa resistencia es agresiva por una parte porque los que están en el status quo, el pensar que les van a mover la silla, y además, imagínate, una fórmula como Podemos, pues es una fórmula que tiende hacia, hacia la redarquía. ¿Sabes?
Sí, sí, hombre, es nada más que el poder llegar a estar votando cada semana cositas que ellos mismos tengan que debatir en el Congreso, que es una de las propuestas que sé que tienen, y no es suya, realmente salió del 14M. ¿Es 14M o 15? Bueno, ya se me ha ido la cabeza. El 15M.
Va a ser dificilísimo. Es decir, yo entiendo que los del status quo utilizan las fórmulas de desacreditación de que eso es, vamos, ciencia ficción. Pero porque es muy difícil ir funcionando, porque el caldo de cultivo de la sociedad no está preparado. El plantearse esta fórmula asamblearia de participación absoluta, a mí me parece un gran paso, pero no está la sociedad, las personas, preparadas para este paso. Ahora, de ahí que nos tengamos que quedar con el status quo.
Claro, pero porque nos da pereza a lo mejor de alguna manera el poder a tal, o simplemente decimos, va, que decida otro, es que estamos tan acostumbrados a que decida otro, ¿no?
Yo, fíjate, digo que me da pena. Recuerdo que no hace mucho en el Ayuntamiento de San Juan, que daba también una pequeña conferencia, que luego al final la prensa solo te saca eso, claro. Decía que me da pena, pero es que la mediocridad de una empresa, de una organización, sea empresa, sea una universidad o sea lo que sea, es directamente proporcional a la mediocridad de sus directivos o sus dirigentes. Entonces, lo que pasa, una de las facetas de la resistencia al cambio es que ha pillado muy mal preparado a los dirigentes de este país. Sean políticos o sea de otra índole.
O sean personas unitarias que están
queriendo...
O sea, incluso un emprendedor autónomo el mismo de tal.
De igual manera, es decir, ha pillado muy poco preparado. La bonanza económica, los ciclos de bonanza son cojonudos, claro. Cojonudos para que el consumismo se incremente y el dinerico fluya. Eso está muy bien. Pero lo que hace es que uno se acomoda. Se acomoda y entonces, ya sabemos, los directivos, los empresarios de este país han funcionado de manera intuitiva. Y además, pues la mayoría de nuestro tejido empresarial, pues son empresas familiares. Está claro que las empresas que han sobrevivido, que siguen punteras, que siguen con liquidez, con tesorería, con tal, son aquellas que, conscientes de que habían crecido mucho, empezaron a cambiar antes de la crisis. Y las que le ha pillado el paso cambiado, pues la mayoría se han ido a tomar por saco.
Claro, pero lo que yo pienso de eso, porque obviamente, bueno, estamos en la radio de la UMH, este programa Skeptic lo tengo planteado desde la perspectiva de poner, de ser escépticos con cosas que ocurren en la universidad de un modo totalmente lateralizado o ¿cómo se llama? Lateral en cuanto a traer perfiles que yo sé que van a atacar directamente a cosas que se hacen actual, en el momento actual, o que suceden ahora y que podrían llegar a cambiar. Ni siquiera provoco debates, no los quiero. Ya estoy cansado de los debates de la tele que no llevan a ningún lado. Entonces quiero proponer tesis de ese tipo. Y aquí en la universidad yo me di cuenta de que los propios estudiantes adolecen de todo lo que tú dices. O sea, se crea un líder o dos líderes en clase y en cuanto ese líder no decide, la clase es como si fueran esos búfalos que están diciendo. No funcionan de ninguna manera como las aves, que decían, ni como los cardúmenes, ¿no? No son capaces de tener un pensamiento propio, nada más que cuando están totalmente obligados. Pero cuando se les pone en una situación de que tienen que tomar decisiones, hay mucho más porcentaje, bastante alto, por lo que yo veo, como les tiro bastante, les provoco demasiados desequilibrios para que al final tengan que equilibrarse y en el proceso aprendan lo que crean, ¿no? Y me doy cuenta de que hay más gente preparada. Entonces, cada vez que te oigo a ti decir ese tipo de cosas o pienso en esto, acabo pensando, ¿y no será que, como siempre, yo soy crítico con el sistema educativo actual, no para destruirlo, sino para mejorarlo o para cambiarlo? Como decías antes con lo de las empresas, pero en el fondo creo que si yo recuerdo cuando cualquiera de mis dos hijos han empezado a ir al colegio actualmente, no cuando yo iba a EGB, la primera actividad sistémica a la que se ven sujetos es ponte en fila antes de entrar a clase, el primer día. O sea, ya el primer día te dicen ponte en fila y encima por orden alfabético, con lo cual pierdes tu identidad. Y a partir de ese momento, bueno, la pierden, ¿no? Pero que empiezas a perderla. La responsabilidad de hacer cosas ya no es responsabilidad propia, sino que es responsabilidad de cumplir lo que veníamos hablando en el coche, cumplir lo que otro te manda, y en cuanto lo haces, como te da una palmadita en la espalda, una nota, o te paga, o te dice que muy bien, pues a partir de ahí tú te quedas contento, aunque no te quedes satisfecho del todo con tu trabajo, dices, bueno, he cumplido. Y como he cumplido, nadie me puede decir nada. Es como si nos quisiéramos quitar el que el propio sistema en el que estamos se fije en nosotros porque no hayamos cumplido lo que el sistema espera, ¿vale? Entonces, yo eso me di cuenta de que actualmente ocurre en mis clases de fisioterapia, yo lo veo, que pasa así. Y en cuanto hay un golpe en la mesa por parte de algún profesor, imagínate, o alguno de esos que mandan, de esos líderes emocionales, ¿sí?, que se van creando, el resto directamente para. O para o se produce una guerra, si es que se tiene que producir. Pero nunca me es difícil ver momentos en los que la gente, incluso el que parezca el líder actual, como lo consideramos actualmente, diga, oye, mira, pues lo que dice aquella persona a mí es que me parece genial, y luego salta otra y dice, pues a mí no me... tal. Y todos van simplemente cambiando de forma de pensar según lo que va pasando, y al final cada uno tiene su propia forma de pensar, pero en grupo también tienen otra. No pasa eso, se acaban bloqueando.
Fíjate, yo pienso, los sistemas educativos, a veces pienso, ¿qué pasará dentro de varias décadas? Yo, desde luego, no me imagino la metodología actual, ¿no?, de acumulación de conocimientos y, bueno, el saber hacer en muchos casos confundidos con unas prácticas que no son tales, ¿no? Sí. Entonces, yo me imagino a futuro los sistemas educativos. De hecho, mira, a mí me gusta bucear en varios campos, ¿no? Hace un año tuve una experiencia de entrar en centros educativos. Y te das cuenta cómo los niños todavía, como tú dices, no solo la fila, es decir, cómo los libros en sí mismos, con sus unidades didácticas, sus ejercicios, están automatizados.
Ahora te cuento una cosa de mi hijo que me acaba de pasar hace 2 días.
La visión, en el colegio. ¿Cuál debería ser la visión de...? Porque, claro, se supone que la universidad es una de las fuentes en las que se bebe la empresa, ¿no? Se supone que la universidad tendría que tener como visión a futuro, bueno, coño, como cuando empezamos en la época de los griegos, librepensadores.
Sí, pero es que son
porque solo los librepensadores pueden decidir.
Pero si los librepensadores piensan demasiado, pueden llegar a decidir cosas que acaben haciendo que lo que yo, que estoy arriba mandando, quiero que se haga, pueda ser que esté en peligro.
Pero mira, la era de la colaboración, la era de la información, la era de la comunicación, de las sinapsis, de todo esto, es imparable. Entonces, quiera o no quiera el status quo, yo no sé si lo veré, pero quiera o no quiera, vamos hacia una revolución absoluta. Sí. Tardará más o menos en los países según su idiosincrasia. Pero es que vamos hacia eso, hacia gente que piense y decida.
Sí, pero el problema está, lo que te quería contar de mi hijo el mayor, es que tenía que hacer un trabajo para estas vacaciones de Semana Santa y era un collage, pues lo típico, ¿no? Lo de los sellos, sí. Tenía que fabricarse un sello, recortar una forma en algo que tal que luego pudiera manchar de tinta y entonces hacer una especie de dibujo. Y el ejemplo que ponía en, la profesora no les dijo realmente, tenéis que hacer esto. Esto específicamente, que eran unos tulipanes, que era el ejemplo que había en la ficha del ejercicio. Y entonces, pues con mi mujer, el niño empezó a hacer empezaron a solucionar ese problema porque llegamos tarde, ¿no? Como habíamos estado de vacaciones, pues lo tuvimos que hacer en el último momento, lo hizo ella con él, y cogió una forma diferente a algo que se pareciera a una flor. E hicieron esa composición, ¿no? Y entonces mi hijo estaba estresado por lo que iba a decir la profesora, porque claro, tenía que haber hecho exactamente, él en su cabeza, tenía que, y eso que es hijo mío, tenía que hacer tulipanes. Y tulipanes, y lo tenía en la cabeza porque su maestra le va a echar la bronca porque ya se lo ha hecho, porque ya verás tú, me va a decir que no está mal, que está mal, que está mal. La presión, en vez de, yo le decía, digo, pero vamos a ver, Hugo, aquí te están poniendo un ejemplo, y en el enunciado pone... haz un tampón, no sé qué, que se llama así, recortando algo tal, que tenga una forma determinada y haces una composición. Ya está, no te está diciendo que hagas flores. Pero tú, al nada más que ver flores, te crees que tu profesora te lo va a pedir. Pero me seguía diciendo, que no, que seguro, pon. Está mal, está suspenso lo que tal. Y entonces, claro, yo voy a ir a hablar con... Vamos a ir mi mujer y yo a hablar con la profesora para decirle, oye, vamos a ver. Ya me da igual que se suspenda, que suspenda en el colegio me da igual. Ya cuando sea mayor, si triunfa, me da igual que como Einstein, ¿no? Si no ha pasado por el colegio, dentro de lo que cabe y con ciertas tal, ¿no? Pero para decirle a la profesora, vamos a ver, ¿cómo que está mal eso? Ya no es por ir como un padre de esto, sino me estás diciendo que ese texto, yo estoy entendiendo que el niño tiene que aprender a el concepto de sello. De que un sello, te haces una forma, la manchas en tinta y puedes duplicar la misma forma muchas veces, ¿vale? Entonces, esa clonación de cosas es lo que tiene que aprender el niño. No que tiene que hacer exactamente el tulipán. Porque el tulipán es un ejemplo de tal. Si hubieran puesto un búfalo, como tú has dicho antes, pues entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer un búfalo?
Búfalo.
Y entonces yo creo que nos equivocamos en el foco de las cosas. Cuando hablabas antes de cómo será la educación en un futuro, a mí me encantaría que fuera en el sentido en el que yo me podría sentir como pez en el agua. Y sería, en vez de yo ser el responsable de que la gente aprenda, simplemente ser un canalizador para provocar que la gente autoaprenda. O sea, dejar de quitarme, de ponerme la o de tener tanto la responsabilidad como el poder de que lo que yo diga se hace y la gente solo aprende lo que yo quiera que aprenda, sino simplemente estar ahí. ¿Por qué? Pues porque yo ya he recorrido un camino y puedo llegar a hacer que la gente recorra el suyo propio decidiendo lo que quiera decidir por ellos mismos, ¿no? Y poniendo herramientas, tal, sistemáticas o actividades.
Desde que surgió la EGB, empezó a surgir el binomio este de enseñanza-aprendizaje, ¿no?
Ajá.
Las nuevas tendencias pedagógicas hablan solamente de aprendizaje. Es decir, el profesor o la profesora no enseña, provoca situaciones para que cada uno aprenda según su ritmo, su estilo de aprendizaje y sus características. Claro, esto que puede parecer que nos estamos yendo de la redarquía, en absoluto.
No, yo creo que estamos
en absoluto, porque
de ello.
Precisamente, pues una de las mayores responsabilidades que puede tener un país es su sistema educativo.
Hmm.
¿Y qué está proporcionando? Porque todas esas personas luego van a entrar al famoso llamado sistema productivo y van a tener todo ese bagaje.
Hmm.
Y entonces, dentro de ese bagaje, o serán grandes cumplidores de órdenes. Dice, oye, ¿y qué porcentaje de los futuros trabajadores del tejido de este país serán buenos seguidores de órdenes? ¿Y qué porcentaje serán buenos provocadores de situaciones? Dice, ah, pues a lo mejor la famosa ley de Pareto.
80-20.
Claro, 80-20. Entonces,
pero si tienes 20% de muy cumplidores y 80% de...
Decía 80% de muy cumplidores.
Sí, pero si tienes lo otro, entonces corremos el riesgo de que las cosas no sepamos definir exactamente qué va a ocurrir. Y para una empresa es muy importante saber definir qué va a ocurrir. Para un profesor es importante eso. Para un estudiante es importante saber que hace tantas cosas, hace tal, y le van a dar el título al final.
Claro. Pero ese 20% representa... Bueno, el mundo está movido por el hilo de... Pues probablemente no llega ni al 20% de personas.
No, que va. En Internet, por ejemplo, en cuanto a publicaciones, se suele decir que solo el 1% produce cosas inéditas y propias. Luego hay un porcentaje de un 10 o un 15 que digamos, argumenta, comparte y hace también cosas chulas, pero el resto... Digamos que tanto ese como el resto de personas solo comparte y duplica la información, la va diseminando por ahí, con lo cual hay muy poquita gente, actores del cambio, hay muy poquitos, sí. O responsables.
Yo creo que, fíjate, como esto es un cambio bueno, mental, un cambio cultural muy importante, para que esto no se quede en grandes filosofías, que no lo será, porque afortunadamente el mundo va evolucionando, lo que nos tenemos que plantear es que cada uno, aunque sea proscrito y maldito en los entornos en que se mueve, tiene que hacer su guerra.
Uh-huh. O sea, individualismo en un punto, en algún punto.
Claro, es que vamos a ver, la redarquía está basada en X personas que en sí mismo son conscientes que son motores para que el engranaje total de motores funcione.
Uh-huh.
Pero es la persona que confía, cree en esta manera de funcionamiento social, político, empresarial, la que va provocando esos cambios. Y provoca esos cambios no solo para erigirse en persona de éxito, sino para provocar un éxito global.
Incluso éxito de gente con la que ni siquiera tenga relación.
Claro.
Lo que pasa es que actualmente, si podemos hundir a la competencia, la hundimos. Por eso lo de la copetición, que es otro concepto también nuevo.
Sí, mira, la pena... ¿Tú te acuerdas el otro día cuando estuvimos tomando algo allí, en la calle San Francisco?
Me acuerdo, pero todavía no sé de qué me vas a hablar.
Pues te voy a hablar del hombre que nos tomamos allí las tostas.
Vale, ya recuerdo.
Que nos dijo que, claro, en ese tramo de calle, ciento y la madre de baretos, que sí. ¿Cómo iban a sobrevivir?
Era la calle San Francisco. Que tiene mogollón de...
Y decía, y hay uno que tiene tres o cuatro. Yo ese no sé cómo le salen las cuentas. Pues ese tramo de calle tendrían que juntarse los que ahí son y pensar en aspectos comerciales, promocionales, en competir para hacer de esa calle, que tiene identidad propia, una identidad que provoque un éxito común. Y a lo mejor en lugar de plantearse que este factura 150 y el otro factura 30... se tienen que plantear cómo facturar todos una media de 80.
Sí, pero es que el que factura 140 diría, es que pierdo.
Bueno, pierdes, pero te garantizas una estabilidad. Y además, cuando se habla de las famosas centrales de compra, que una asociación de comerciantes, por ejemplo, tenga una central de compras.
Para que les salga más barato todo, pidiendo más volumen, claro.
Hombre, obviamente, y para que puedan llegar incluso a productos de mayor calidad, con una buena negociación. Pues esto es lo mismo. ¿Qué podemos poner en común que al fin y al cabo nos da una tesorería más equilibrada? Porque a lo mejor el de 130 a 140 lo tiene en determinados momentos estacionales del año. Pero no es su media anual esa cantidad. Y de la otra manera podrían llegar a medias. Ojo, no quiere decir que todos cobren igual, porque a lo mejor hay negocios que por su amplitud, por su oferta,
sí, bueno, una...
son de tanto. Pero se podrían hacer de cosas.
Más que igualdad, equidad, quizá a la hora de.
Equidad.
Equidad teniendo en cuenta más factores como, por ejemplo, los metros, tal, lo que sea.
Imagínate, pues a lo mejor cada uno tiene su web, su batallica online. Pues imagínate, no, aquí tenemos una super web para todos.
Aunque luego tengamos cada una la individual, pero estamos todos dentro de un proyecto.
Efectivamente, estamos todos dentro de un proyecto y además pues tenemos una localización de los portales en los que tenemos que estar y una localización de todos los sitios donde nuestra visibilidad, sea off o online, es necesaria. Claro, solo estos proyectos son los que pueden ir generando esta visión de redarquía, porque fíjate, es tan sencillo como decir, ¿cómo es esa frase que dice? Solo llego más rápido, pero juntos más lejos.
Sí, también es cierto, también en ese sentido se acaba diciendo que el eslabón más débil de la cadena es el que marca la resistencia total de toda la cadena, o la fuerza de toda la cadena. ¿No? En el montañismo, yo lo oí la primera, no me acuerdo cuando sería pequeño, el tema de que cuando hay un montañero más débil que los demás, la marcha del grupo está supeditada al más débil de todos ellos. Porque obviamente todo lo que hacen cada uno influye en los demás. Entonces, quizá a lo mejor, hablando del sistema educativo, de empresas o lo que sea, habría que tener claro que habría que apoyar a la gente que más resistencia tiene al cambio para que sea capaz de afrontarlo bien, para que todo vaya más rápido, más que impulsar gente que tire del carro, porque esa gente que tira del carro todavía provoca más diferencia de potencial con los que no quieren tirar,
sí.
Y al final se acaba provocando el Barça-Madrid, el sí. Chalecante, o sea, la pelea y la resistencia del que se ve totalmente superado, porque obviamente ahí hay miedo, ahí tal, por eso te decía lo de las emociones y tal, cómo influyen en todo esto. Y en el fondo lo que se está haciendo es solo incentivar, incluso solo económicamente, al emprendedor, al que hace autoempleo o al que pueda llegar a ser líder, cuando lo importante es detectar quiénes son los resistentes y los débiles para intentar ayudarles a que sean capaces de cambiar o de aceptar que las cosas van a ser así y que puedan ser felices en ese entorno.
Sí, fíjate, yo estaba pensando que tendríamos que lanzar, ya que estamos donde estamos, un mensaje a los universitarios. Bueno, primero decirles que, bueno, pues no te digo a lo mejor el primer año, pero cuando estén cercanos ya a su último año, a sus últimos créditos, a un año y pico vista, ya tienen que ir generando grupos de proyectos. Grupos de proyectos. O incluso 2 años, si me aprietas. Es decir, estudiar no es suficiente. Es decir,
¿cómo? No, porque hay que integrar también, incluso hay que detectar cosas nuevas.
Claro, además, ¿cómo pasa uno del perfil estudiante al perfil activo de buscador de empleo? Pues que se te mete en el alma.
Pues como si te dieran una patada en cierta parte. ¡Pum! Y de pronto estás ahí y dices, ¡Dios!
Es decir, de estudiante, que es, ah, mira, el chiquito, la chiquita estudia, al matado, de que está parado.
Y que está inundando de currículum las cosas y haciendo que el planeta tenga menos árboles.
Y para eso hay que juntarse con otros. Las alianzas con otras personas pues aquí, son maravillosas.
Aquí hay un problema inmensamente grande, por ejemplo, con compartir apuntes. Por ejemplo, la gente no los quiere compartir los perdón.
¿Los monopoliza?
Sí, no, intenta, los protege como si fuera Gollum, con el anillo, los protege como si fueran su tesoro. Por ejemplo, no voy a decir solo en medicina, ¿no? En medicina, fisioterapia, que puedo llegar a oír noticias y tal, sí. Y en podología, terapia, todo lo que están en San Juan, hay muchas historias siempre de peleas por, ¿me dejan los apuntes? No. Es que son míos, te los buscas tú como si fuera una pelea. Pero porque, claro, como luego las notas, por ejemplo, son las que marcan el que estés en un ranking X para poder elegir, por ejemplo, prácticas o lo que sea, o en medicina es todavía más sangrante porque el médico, para el que no lo sepa, aquí lo sabrá casi todo el mundo, pero el médico que se especializa en algo no se especializa en lo que le gusta, se especializa en lo que le toca según el examen de MIR que haga. Si a lo mejor quiere ser neurocirujano, y a lo mejor es buenísimo para eso, pero a nivel de memorizar datos no es bueno, a lo mejor se queda en proctólogo. Entonces, de un neurocirujano que estaría operando cerebros a estar toda tu vida viendo partes traseras de backdoors de la gente, pues obviamente...
Pero bueno, ya sabes, y precisamente lo que rige ahora en los momentos que estamos políticos, más que nunca se propugna la meritocracia. Es decir, ¿qué tienen que ver unos méritos académicos basados en un test, por ejemplo, basados en un test con el talento y la capacidad de una persona?
Pues entonces nos cagamos con el tema de lo que está ocurriendo con la nueva selectividad esta que va a haber.
Por test.
Todo test, que me quedé muerto ayer, claro. La mayoría de docentes están como con los pelos de punta de decir, pero vamos a ver, si es que si ya se sabe la imagen esta que hay de ahora para ser equitativos para todos os vamos a ir a hacer la misma prueba, a ver si subís a este árbol. Y hay un grupo de animales que, bueno, hay un pez, hay un elefante, hay un mono y hay un tigre, no sé qué, no sé cuánto, un león. Y obviamente no todos van a poder subir al árbol igual, pero no porque sean malos, sino porque le estás pasando una prueba que no está realmente definiendo ni diciendo si es bueno o no en algo. Eso es lo que... Pero
a mí, ¿sabes por qué me parece mal? ¿Sabes por qué me parece mal? Porque el sistema educativo no prepara a los alumnos para eso. Fíjate, yo empecé la carrera en el año 79, la acabé en el 84. El 90% ya entonces de mis exámenes eran test. Claro, luego cuando lo ves con la perspectiva del tiempo, ¿por qué era? Porque en las asignaturas que te hacían pensar tú, psicología, tal, en las asignaturas que te hacían pensar, no eran preguntitas, salvo en historia de la psicología, me acuerdo, no eran preguntitas de es esta. Es que tenías que darle vueltas a la pelota para ver cuál era la respuesta. Pero el sistema educativo no está planteado para tipo test, porque está planteado más todavía ante temas memorísticos. Entonces tú no puedes sacarte de la manga una selectividad basada en un sistema educativo que lo que tiene que hacer es discernir la solución en base a pensar.
Madre mía. Bueno, pues entonces me parece que nos estamos equivocando bastante en cómo van las cosas. Bueno, se nos acaba el tiempo, Luz. Esto es como cuando quedamos, ¿no? Que decimos, vamos a quedar una hora y quedamos 8 horas.
Y no tenemos fin. Claro, venir aquí y contaros cómo nosotros dialogamos...
No, esto no puede ser. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo volando, la verdad. No he puesto ni tema intermedio, pero bueno, vamos a empezar a despedir. Luz, te quiero agradecer muchísimo que me hayas hecho el favor de venir hoy, porque en el fondo, como te decía, me ha salvado la vida, porque me han fallado todos.
Nada, yo encantada, ya lo sabes.
Y nada, alguna vez te traeré otra vez. Yo qué sé, es cuestión de que la gente se canse de oírte, porque si a mí me gustaba escucharte, significa que algo bueno tiene que haber en todo esto. Y bueno, pues vamos a ir terminando el programa. Hemos empezado con el mismo grupo con el que siempre utilizo la intro mientras leo un textito, que se llama Edelen, que son de aquí de Alicante, San Juan, y que lo podéis encontrar como arroba edelenband, E-D-H-E y 2 L's, Edelen Band, en Twitter y en Facebook también los podéis buscar y tal. Hacen un power metal bastante, bastante chulo. Hemos escuchado al principio La Senda Celeste y nos vamos a despedir con un tema de La Caixa de Gel, que los tuvimos de invitados en el programa del Getting Rock, que viene también ahora después dentro de una hora y media, que se llama Alsemnos. Y por último quiero pues agradeceros el que nos hayáis escuchado, recordaros que estamos en Radio UMH, en la Universidad Miguel Hernández, y que podéis escucharnos a través de la web, luego podéis escuchar también el podcast, descargarlo, compartirlo, por favor, y todas esas cosas con hashtag y tal, y que nos podéis escuchar en los diales de en FM de Elche 99.5, San Joan de Alacant 93.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4. Me despido, muchas gracias, Luz, y ser felices y por favor cambiar.